Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. Los Centros Universitarios de Ciencias Exactas y Ingenierías y de Tonalá agradece su presencia este jueves 21 de septiembre a la rueda de prensa en la que se informará sobre los próximos fenómenos astronómicos, así como los detalles de la Semana Mundial del Espacio a celebrarse en ambas sedes. Esta mañana nos acompañan el maestro José Guadalupe Morales Montelongo, jefe del Departamento de Ciencias de la Información y Desarrollos Tecnológicos de CUTONALÁ y coordinador general de la Semana Mundial del Espacio Jalisco 2023. Nos acompaña también el doctor Alejandro Márquez Lugo, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología y coordinador de las actividades de la Semana Mundial del Espacio en el IAM. También nos acompaña y damos la bienvenida al licenciado en física Durruti de Alba Martínez, académico del Instituto de Astronomía y Meteorología. También saludamos con gusto, hacemos la mención de nuestro invitado especial de esta mañana, el ingeniero Juan Manuel Santana Rosas, en representación del Consejo Aeroespacial de Jalisco. Bienvenidos. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG en Facebook y en X en Prensa UDG. Vamos, les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del licenciado Durruti de Alba Martínez. Adelante.
Muy buenos días a todos, agradeciendo su compañía, tanto presencial como virtual. Bueno, los eclipses, tanto solares como lunares, acontecen cada año en cualquier parte del mundo. ¿Por qué la relevancia o la publicidad que se ha dado a los próximos eclipses de sol de 2023 y 2024? Porque, dadas las condiciones en las que se producen los eclipses, que por supuesto no es que haya órbitas circulares del planeta alrededor del sol, como nos lo quisiera dar a entender algún ejemplo de infografía, las distancias aparentes entre la Tierra y la Luna van variando, lo que da la variedad de los eclipses. Y en ese sentido, en nuestra Universidad de Guadalajara somos muy afortunados porque tenemos evidencias desde la época virreinal de la enseñanza sobre los eclipses. Las imágenes que estamos viendo a continuación son de un libro que, si bien no es primera edición, sí es incunable. Es anterior a 1485. Es el Tratado de la Esfera de Johannes de Sacrobosco, donde vemos los diagramas correspondientes a la teoría de los eclipses lunares y a la teoría de los eclipses solares. Llamo su atención para el caso de los eclipses solares. Alcanzamos a ver la descripción de lo que sería un eclipse anular de sol, que es el del próximo 14 de octubre de este año. Y bueno, en estos libros viejos o estos tesoros que resguarda la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, también está la forma más segura de observar un eclipse en un libro también muy peculiar, que es el de Radio Astronómico Angiométrico Liber de 1545, de Gemma Frisius, donde vemos la primera descripción de una cámara oscura, que es el método indirecto más seguro para observar un eclipse de sol. Y bueno, ya entrando en datos, porque me toca un pedacito muy pequeño de la conferencia de prensa, el próximo eclipse de sol es un eclipse anular, en el que los datos para el caso de Guadalajara, ahora sí que traigo otros datos porque afortunadamente ahora sí hubo una gran campaña de información, divulgación y formación de profesores, y tenemos por aquí uno de los mapas que se ha dado a conocer en una colaboración entre el INEGI Federal y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Entonces, este será un eclipse anular de sol. Para el caso de Guadalajara lo veremos como parcial, donde el máximo del eclipse será alrededor de las 12 horas con 47 segundos para la posición del Instituto de Astronomía y Meteorología, y el porcentaje de oscurecimiento será 62.2%. El siguiente eclipse, también importante, es en 2024, donde el 8 de abril en Guadalajara tendremos un eclipse que, si bien es total de sol, en la posición de Guadalajara lo observaremos como parcial, con un oscurecimiento máximo del 90.6% alrededor de las 12 horas 9 minutos 19 segundos. Y con esto termino mi intervención. Bueno, importante porque el siguiente eclipse de sol, visible desde nuestro país, que también Jalisco tendrá posición, una posición privilegiada, será hasta el 30 de marzo de 2052. Y a continuación, el maestro Morales Montelongo, quien nos hablará precisamente de la Semana Mundial del Espacio.
Gracias, licenciado Durruti de Alba Martínez. Ahora escucharemos al doctor, al maestro José Guadalupe Morales Montelongo. Adelante.
Sí, muchas gracias. Bueno, el Centro Universitario de Tonalá, en colaboración con el Consejo Aeroespacial de Jalisco, pues bueno, está organizando la Semana Mundial del Espacio Jalisco 2023, donde el tema es el espacio y el emprendimiento. Este evento es del 4 al 10 de octubre. Es un evento multisede. Esto significa que múltiples instituciones pueden sumarse para desarrollar actividades en sus propias instalaciones para su comunidad académica, educativa, pero también para el entorno social. Entonces, estas actividades, la mayoría de ellas están abiertas al público y se tienen en sedes en Puerto Vallarta con CUSUR, con CUCOSTA, con el Centro Universitario de la Costa, en Ciudad Guzmán con el Centro Universitario del Sur, en Ameca, en el Centro Universitario de los Valles. En Cutonalá también tendríamos ahí la sede principal. Como sede principal, pues estamos realizando la inauguración del evento, que va a ser el día 4 de octubre, por la mañana, y tendremos una conferencia inaugural por parte del presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Cabe destacar que este evento, aunque sea simplemente Semana Mundial del Espacio, en realidad aborda temas aeronáuticos, temas de ciencia, tecnología y obviamente difusión de la ciencia. Está abierto al público, pero también a las diferentes edades. Por ello, muchos eventos pueden ser realizados en algunas primarias, secundarias, etcétera. Las instituciones deciden qué tipo de agenda desean manejar. Y bueno, en esta ocasión, Cutonalá lleva la batuta en tema de la inauguración. Nos va a acompañar el ingeniero Luis Liscano en esta conferencia inaugural de tendencias y oportunidades de la industria aeroespacial en México. De hecho, actualmente en la zona occidente hay una carrera ingeniería aeroespacial en la Universidad Marista de Guadalajara, donde se cuenta con una matrícula de más de 142 estudiantes, ¿sí? Y bueno, más de 60 egresados, y básicamente es la oferta más importante que se tiene aquí en la zona. Y el ingeniero Liscano precisamente nos va a hablar respecto a las oportunidades que el escenario actual está dando precisamente a nuestro país, derivado de todas las empresas que están teniendo que generar o están generando innovación y están subiendo, por ejemplo, satélites o generando tecnología, pero desde las empresas, ya no desde los gobiernos. Ya no, la NASA ya no es tan protagónica, sino empresas como SpaceX o como la Starlink, con toda la constelación de satélites, son privados. Entonces, la intención es, bueno, cómo acceder a ese tipo de innovaciones y que además, pues estos ayuden a que tengamos un desarrollo seguro y pacífico del espacio. Enseguida, en esta misma inauguración, nos va a acompañar el doctor Luis Antonio López Velarde Sandoval. Él es asesor legislativo y miembro del Instituto Internacional de Derecho Espacial. Él trabajó en la iniciativa, que de hecho ya pasó por diputados, ya está en la Cámara Revisora en el Senado, precisamente para la regulación de actividades espaciales sobre el territorio mexicano. Y precisamente nos va a hablar del derecho aplicable a las actividades espaciales a nivel global y en México. ¿Sí? Este tipo de conferencias, pues bueno, nos acerca también a otro tipo de elementos adicionales a las actividades que se van a llevar aquí en las diferentes sedes. Siendo el Centro Universitario de Tonalá, tiene más de 20 actividades. Tenemos la ceremonia de inauguración, charlas, talleres, es un ciclo de cine del espacio donde van a estar al menos 4 películas siendo proyectadas ahí en el espacio del Cutonalá, una lectura en voz alta del libro que está a la derecha del Bosón de Higgs de Santa Olaya, un campamento astronómico y también una exposición de meteoritos donde nos va a acompañar el doctor Sergio Guanaco. Entonces, respecto a las instituciones que van a tener actividades, bueno, nos están acompañando el CETI Colomos, el CETI Tonalá, el Encuentro Mexicano de Cohetería Experimental, la Universidad Marista de Guadalajara, la UTJ, la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, los Centros Universitarios de Los Valles, de la Costa, CUSUR, CUTONALÁ, obviamente el Instituto de Astronomía, entre otros que se están sumando a estas actividades. Hay un programa de actividades que se puede consultar en la página de SME-MEDIO-MÉXICO.space. Y bueno, también aquí en este QR, por si tienen oportunidad. La agenda va a estar ahí publicada y bueno, los esperamos. Es agenda abierta. Las actividades en general están dirigidas al público en general, las comunidades educativas de cada institución. Pero pues bueno, la intención es pues difundir el tema del espacio y también generar vocaciones de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Muchas gracias.
Gracias, maestro José Guadalupe Morales Montelongo. Ahora escucharemos al doctor Alejandro Márquez Lugo. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues quisiera ahora presentarles un poco acerca de lo que es la Semana del Espacio, particularmente en el IAM. José, ¿me puedes prestar por favor el teclado? Gracias. Bien, pues miren, lo que les quiero comentar es lo siguiente. En el Instituto de Astronomía y Meteorología estamos celebrando la Semana Mundial del Espacio, que en realidad es una celebración a nivel global. Esta celebración tiene este año, como nos decía José, el lema de espacio y emprendimiento. Y es un evento que se generó a partir de una Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 para pues celebrar lo que sería precisamente el espacio y cómo este afecta la vida de los seres humanos y lo hace en general de una manera positiva, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos en cuanto a esta Semana Mundial del Espacio? Bueno, pues se celebra entre el 4 y el 10 de octubre cada año y se eligieron estas fechas en particular porque el día 4 de octubre de 1957 se dio el lanzamiento del Sputnik y después el día 10 de octubre de 1967 entró en vigor el llamado Tratado del Espacio, que lo que hace es regular las actividades de los países en el espacio, ¿no? Entonces se tomaron fechas simbólicas y bastante importantes en cuanto al aspecto espacial. Una vez que se estableció la Semana Mundial del Espacio, se unieron países y actualmente es un evento global. Más de 157 países han participado, se han dado 53,000 y tantas actividades en todo el mundo. Y lo interesante es que México es uno de los países que más participa en esta Semana del Espacio. Es el número 6 a nivel global en cuanto a actividades en la Semana Mundial del Espacio desde que se está celebrando. Otra cosa también muy importante de esto es que las actividades, como nos decían tanto José, es que se hacen a todos los niveles, ¿no? Primarias, secundarias, facultad, y se hace abierto al público. También algo bastante interesante de la Semana del Espacio es que nos hace ver, le da visibilidad al hecho de que el espacio sirve para algo. A veces se pregunta a mucha gente, ¿por qué invertir en el espacio si al final de cuentas hay problemas en la Tierra, ¿no? Bueno, pues gracias a la investigación espacial hemos podido desarrollar tecnología en cuanto a sensores que facilitan la vida para tener una emergencia en cuanto hay un incendio o hay una contaminación química o lo que sea. Los sensores que usamos ahora son tecnología que se originó inicialmente para el espacio. También tecnología contra incendios, tecnología de detección infrarroja de temperatura, que lo usamos mucho durante la pandemia, encapsulamiento de medicamentos, liofilización, empacado al vacío. Hay un montón de tecnologías, ¿no? Investigación en osteoporosis, que todo esto surgió a partir de investigaciones espaciales y que actualmente pues, se difunden a toda la sociedad. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, el hecho de que los astronautas necesitaban un mejor acolchonamiento para sus cohetes y eso acabó en los tenis de todo mundo. Y ahora tenemos estas esponjas con memoria. Entonces, realmente a la primera puede parecer que es como gastar dinero en algo que no importa, pero incluso el GPS que utilizas para llegar a una taquiza un día también es tecnología espacial. Entonces, todo esto es algo que en realidad nos sirve y que al final se difunde a toda la población. Entonces, la tecnología espacial, al final de cuentas, es algo que nos da rendimiento a todo mundo y sobre todo con el tema de este año, que es emprendimiento, pues hay un sinfín de posibilidades para comenzar a invertir y también comenzar a generar economía en cuanto al espacio, ¿no? Hay muchísimas tecnologías que hemos obtenido a partir de la tecnología espacial, ¿no? Y bueno, pues ya para prácticamente terminar, les quiero comentar acerca de las actividades que tendremos específicamente en la Casa Científica de los Jaliscienses, que es el Instituto de Astronomía y Meteorología. Tendremos básicamente dos actividades. Una de ellas es un curso que vamos a dar para profesores de secundaria y de preparatoria que es un curso que lo organiza la Unión Astronómica Internacional. Es un curso que se da a nivel global también y se llama NACE, es de esta red para enseñar la astronomía en las escuelas, y se va a llevar los días 5 y 6 de octubre. Las inscripciones son totalmente libres para los profesores, nada más que si el cupo es limitado. Aquí tienen la liga para que se puedan inscribir y, bueno, pues sería la forma de acceder a este curso. Es un curso muy interesante donde se les enseñan técnicas para que en el aula puedan enseñarle astronomía a los chavos y al mismo tiempo también relacionarlo con otras ciencias y con la matemática. Es para generar un interés en las vocaciones científicas y tecnológicas. Y el otro evento que vamos a hacer en el Instituto de Astronomía es lo que se llama el Día de Puertas Abiertas. Esto es un evento muy interesante porque el día domingo, durante las horas que dura la vía recreativa, abrimos el instituto para que la gente se acerque y conozca lo que estamos haciendo en el instituto y también lo que hacen nuestros amigos, por ejemplo, ¿no? Gente de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, gente del resto de CUSEI y de otras instituciones, y vamos a tener talleres. Esos talleres van a incluir talleres de micrometeoritos, talleres acerca de cómo es que se deforma el tiempo y el espacio, un taller de creación de muñequitos estilo Maussan para que tengas tu extraterrestre en tu casa. Vamos a tener también charlas, conferencias, exposiciones de meteoritos también con el doctor Guanaco, y será un día bastante, bastante interesante. Como es el día de la ciclovía, pues pueden llegar al instituto con su bicicleta tranquilamente y ahí instalarse. Entonces, pues los esperamos a las actividades del Instituto de Astronomía y Meteorología, y bueno, pues sería prácticamente eso lo que les quería comentar.
Gracias, doctor Alejandro Márquez Lugo. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buenos días. Pablo Miranda de Prensa UDG. Ver si a lo mejor nos podrían, pues ahora sí que recordar cómo ocurren los eclipses, qué es lo que nosotros vemos desde acá de la Tierra, y a lo mejor por qué aquí en Jalisco no se verá completamente este eclipse.
Muy bien. Para que acontezca un eclipse, ya sea de luna o de sol, tienen que coincidir en un mismo plano que puede ser el de la mesa, el sol, la luna y la Tierra. Ahí tendremos un eclipse de sol. La sombra de la luna se proyecta sobre la Tierra y, dado que es una banda muy angosta en comparación con el tamaño de la Tierra, como podemos ver en el mapa, esta es la zona de centralidad o de la umbra del eclipse, que es donde se verá total. Entonces, por eso son extraños, aunque decía cada año hay eclipses solares, no se proyecta esa sombra de la luna sobre la Tierra en las mismas regiones. Y entonces, reiterando que el próximo que nos toca en Jalisco es el 30 de abril de 2052. Entonces, por eso es importante. Y en el caso de los eclipses lunares, la disposición es sol, tierra, luna. De tal suerte que, como podemos ver en nuestra página del Tratado de la Esfera de Johannes de Sacrobosco, es la sombra de la Tierra la que va oscureciendo el disco aparente de la Luna. Dependiendo de cuáles sean las orientaciones de esta sombra, puede ser un eclipse total cuando la Luna queda inmersa en la umbra de la sombra de la Tierra, puede ser penumbral cuando únicamente queda cubierto por la penumbra de la sombra de la Tierra, o puede ser parcial cuando hay alguna parte del disco aparente de la Luna que queda descubierto. En el caso del eclipse solar, dado que la distancia relativa Tierra-Luna es variable, si la Luna está más cercana a nosotros, su tamaño aparente será más grande. Por tanto, tiene posibilidad de cubrir completamente el disco solar. Y si la alineación es adecuada, en términos de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol, entonces podrá ser un eclipse total de Sol. Si el tamaño aparente de la Luna es mucho menor al tamaño aparente del disco solar y se da una alineación adecuada, tendremos, como se ve en la segunda página del Tratado de la Esfera de Johannes de Sacrobosco, un eclipse anular de Sol, donde en el máximo del eclipse queda un pequeño anillo alrededor del Sol. Hace algunos años tuvimos uno muy espectacular que fue visible, fue, si no me falla la memoria, 92, 91 o 92, y que el anillo de luz, hablando del sol, se ocultó en el mar frente a las costas de Baja California. Entonces son espectaculares. Y cuando no están alineados, entonces son eclipses parciales. No sé si quedó con esto contestado.
¿La siguiente pregunta?
También no sé si nos puedan comentar a lo mejor algunos de los mitos más comunes en torno a la observación de los eclipses solares, y también si en el Instituto de Astronomía tienen planeada alguna observación para el 14 de octubre.
Sí, nos indica nuestro director, el doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, que efectivamente el 14 de octubre habrá actividades, pueden asistir con las limitaciones propias de nuestro espacio al Instituto de Astronomía y Meteorología, ubicado en Avenida Vallarta 2602, entre la Avenida Arcos y la calle de Emilio Castelar.
Sí. Bueno, aquí me gustaría también comentarle algo.
Alejandro.
Sí, también un comentario más. El día de puertas abiertas también tendremos talleres para observar seguro el sol, y esto incluirá capacitación para que el día del eclipse puedan observar el sol de manera segura. Entonces también el día de puertas abiertas nos serviremos para esto.
Sí. Y reiterando, haya o no haya eclipses, nunca se debe observar al sol sin las adecuadas medidas de protección, que son filtros probados y certificados, que hay pues una gran variedad, o utilizar métodos indirectos como el que ilustré en el libro de Gemma Frisius, que es el método de proyección de cámara oscura. ¿Qué sucede? El sol emite radiación infrarroja, radiación ultravioleta, que puede causar daños irreversibles, es decir, al grado de la ceguera total, si se observa sin estas medidas de seguridad. Y aún utilizando los filtros certificados o las sombras de soldador del número 14, no hacer la observación por periodos prolongados, es decir, dejar unos segundos y descansar la vista. Entonces, son las recomendaciones. Bueno, consejas hay muchísimas, y aquí traigo a la memoria lo que mencionaba un gran ginecólogo egresado de nuestra Universidad de Guadalajara, lamentablemente ya fallecido, el doctor Rogelio Gallo, que haya o no haya eclipses, entre las embarazadas hay un pequeño porcentaje que tendrá alguna malformación. Entonces, si ese porcentaje se da cuando ocurre un eclipse, se pongan o no se pongan el llavero del ropero de la abuelita, pues el niño va a salir con malformación. Pero si desde la perspectiva psicológica les tranquiliza colgarse la llave del ropero de la abuelita o ponerse los calzones morados, pues esa era la recomendación del doctor Gallo.
La siguiente pregunta. Adelante, doctor.
Sí, acerca de la observación del eclipse hay muchos mitos, ¿no? Que se puede observar con un montón de cosas, pero que no son seguras. Por favor, no observar el eclipse ni el sol en ningún momento con celofán, no usar radiografías, no usar vidrios ahumados, no usar CDs, no usar un montón de gafas de sol apiladas. Lo que sirve para observar eclipses es las gafas oficiales de eclipses, que las pueden vender. Traen incluso el ISO 9000, que indica que tienen el filtro adecuado. También está el vidrio de soldador del número 14, o como nos decía Durruti, la proyección. Pero todas estas cosas tradicionales que dicen por ahí para observar eclipses no son seguras. Entonces, no usar nada de esto, por favor.
La siguiente pregunta. Adelante, maestro Durruti.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles, ¿ustedes cómo toman esta presentación que tuvo Jaime Maussan en el Senado de la República? ¿Si ayuda o desacredita o de alguna manera retrocede todo lo que se ha obtenido con la cuestión de la ciencia?
Sí, pues mire, yo me dedico precisamente a hacer investigación en cosas de astrobiología. Y realmente se puede tomar de las dos maneras. En realidad, lo que está haciendo Maussan es poner en la palestra el asunto de la vida extraterrestre. como es un tema que de verdad se estudia en ciencia, pues es una oportunidad para que nosotros podamos ocupar el lugar y difundir la información verídica sobre el asunto, ¿no? Porque la verdad es que en la academia a veces se nos olvida poner la información a disposición de la población. Y el hecho de que este tema con Maussan tome tanta relevancia, pues nos indica que la gente quiere saber del tema, ¿no? Entonces ahí lo que está quedando de manifiesto es que los científicos estamos fallando a la hora de comunicar la ciencia. Pero gracias a ello, pues ahora vamos a poder recapacitar y ocupar ese espacio. Porque la verdad, como decía Carl Sagan, ¿no? Si no atiende el científico al espacio que está ahí, alguien más atenderá al espacio mediático me refiero. Y entonces lo llenará Maussan o lo llenará cualquier otro vendehumo. Y lo importante será que a partir de ahora estemos ahí trabajando de lleno, no solamente en la investigación, sino también en la difusión. Y se hace mucha investigación en astrobiología en México y en el mundo, y es investigación muy seria, y sin embargo, pues nos falta difundirla.
Sí. Simplemente, continuando con las palabras de mi compañero, el doctor Márquez, mencionar que en estos días fue el Congreso Mexicano de Astrobiología y qué vimos en los medios sobre eso. Y reiterar que pues es un lamentable fraude en el sentido de que nuestro universo es demasiado joven para que se pudieran haber desarrollado civilizaciones tecnológicas con capacidad de viaje espacial y para que estos viajes espaciales pudieran dar posibilidad de encuentros cara a cara como lo presenta ese señor. El tema en el ámbito científico, como se decía, pues tiene muchísimos años. Recomiendo por ahí seguir los medios universitarios, Plumas NSC, por ejemplo, hay dos o tres artículos de quien esto habla. Este año celebramos 70 años del primer libro que aborda el tema y que bautiza a los platillos voladores, las Flying Saucers, del doctor Menzel, que por cierto era profesor en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, donde ahora otro destacado astrofísico pues ha perdido un poquito el rumbo.
Gracias. Ahora pasamos con adelante, Eder.
Bueno, también preguntarles, Jalisco poco a poco, bueno, se va integrando más a la cuestión de la tecnología espacial, inclusive se han hecho varios acuerdos y proyectos con esta joven que estaba en la NASA y que está tratando de hacer de llevar niños que empiecen a integrarse o a interesarse por la cuestión espacial. Jalisco, ¿qué tanto o qué tan lejos o qué tan cerca estamos de a nivel nacional en cuanto a investigación del espacio?
Sí, respecto a ese tema, definitivamente hay una oportunidad para poder desarrollar talento y poder desarrollar investigación a nivel nacional. Y hay algunos corredores importantes en la parte norte y recientemente están desarrollando la zona de Guanajuato. El tema es que, bueno, hay grandes oportunidades para que Jalisco se integre en ese corredor, ¿sí? Y no sé, maestro, si tú nos puedes dar un poco de información también respecto a, por ejemplo, la oportunidad que la Universidad Marista pues ha identificado precisamente para poder acercar este tipo de oportunidades a los jóvenes, ¿no? Realmente creo que la industria aeroespacial en Jalisco está teniendo un interesante impulso. De hecho, recientemente el gobierno del estado pues hizo ahí ese campamento con 100 jóvenes, con Katia que de alguna manera desarrollaron algo en el mes de julio. Estuvo muy interesante y bueno, definitivamente eso pues va a ser un semillero para poder crecer este tipo de carreras, ¿no?
Gracias. Sí. El Consejo Aeroespacial de Jalisco ha estado participando constantemente, igual como a nivel nacional se ha estado haciendo. Recientemente se hizo un foro aeroespacial, el primer foro aeroespacial, en la Universidad, en la UPAEP, en Puebla. Y en este foro hubo actividad tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Japonesa, la JAXA, en donde se vio las diferentes oportunidades que tiene México, tanto de ser como proveedores, tanto como ser semillero de capital humano para las diferentes empresas que se dedican a proveer a las industrias, la industria aeroespacial. Entonces, es un esfuerzo que se ha ido realizando constantemente, que está en desarrollo y que afortunadamente nos ha llevado a colaboraciones con la Agencia Espacial Mexicana, específicamente en el COTENE, en el Consejo Técnico de Normalización del Espacio, que es parte de lo que estamos trabajando, para poder tener las normas mexicanas que nos permitan incorporarnos de manera más proactiva en el desarrollo de todo lo que es la proveeduría aeroespacial.
Ahora pasamos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp y redes sociales. Adelante, Adriana.
Sí, Adriana Luna de Heraldo Radio pregunta, ¿el clima luego no nos hace malas jugadas? ¿No se ve algún ciclón y tormenta tropical cercana que amenace con impedirnos ver el fenómeno?
Bueno, siempre cuando hacemos observación astronómica, siempre solemos decir, tendremos observación a resguardo de lo que diga el clima, ¿no? Realmente siempre puede estar que haya una nube o lo que sea, pero esperamos que por la fecha de octubre, pues ya tengamos la posibilidad de ver el eclipse, y el de abril, pues es muy, muy probable que no haya ningún problema, ¿no? Pero todavía el de octubre hay un poco de riesgo por el hecho del temporal de lluvias. ¿Sí?
Licenciado Durruti.
Y ahí nuestros compañeros meteorólogos pueden dar compañeras, que la mayoría son mujeres meteorólogas, pueden dar la mejor opinión al respecto. Sí.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, la misma Adriana Luna dice, con este fenómeno de extraterrestres, ¿cómo ayudarle a los niños a que no crean lo que ven en internet, si hasta en la Cámara de Diputados abordaron el tema? Hay niños que ya están soñando con extraterrestres.
Pues guiarlos a las propias bibliotecas de la escuela, hay materiales de lectura y bueno, algunos de ellos escritos por científicos mexicanos muy destacados como el doctor Armando Arellano Ferro, que tiene un título, ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? El muy destacado físico teórico, también mexicano, Shahen Hassian, que nos habla sobre los viajes interestelares desde la perspectiva de la física. Entendamos esto, las distancias a los sistemas estelares donde pudiera haberse desarrollado algún tipo de vida son enormes. De hecho, actualmente hay detectados cerca de 5,000 y algo planetas extrasolares. No todos ellos tienen las condiciones, y eso yo creo que el doctor Márquez puede hablar con mayor conocimiento de causa por su especialización en astrobiología. Y emprender un viaje que nos dé ese cara a cara del que mencionaba implica mucho tiempo y mucha energía que en los propios planetas no habría las fuentes adecuadas para hacerlo. Y bueno, esto también nos da pie a abrir otras cuestiones de la ciencia ficción. Entonces, la recomendación sería de que acercaran a los niños a las bibliotecas escolares, a los profesores de ciencia o a los grupos de astrónomos aficionados. Mencionaban la Sociedad Astronómica Guadalajara, el Club Astronómico Orión, el propio Instituto de Astronomía, tenemos una biblioteca especializada donde pueden obtener la información precisa.
Adelante, doctor.
Sí, también quisiera comentar algo. Para que los niños logren discernir entre la verdad y la falsedad, se necesita el pensamiento crítico y se necesita aplicar en cierta forma el método científico. Y en realidad parece difícil, pero es muy fácil. Pensar en cualquiera de estas cosas como si fuéramos a comprar un coche usado. Cuando vamos a comprar un coche usado, nos dicen que es la maravilla, que era de una señora que nada más lo usaba para ir al Walmart o lo que fuera, y que no se usaba el coche, que está perfecto, pero nosotros nunca nos creemos lo que nos dice, ¿no? Siempre nos subimos al capó del coche a ver los amortiguadores, le pasamos el dedo por el escape y siempre ponemos a prueba lo que nos dicen. En el caso de un coche es obvio porque vamos a invertir el dinero. Bueno, pues con esa misma actitud de comprar un coche usado, es con lo que tendríamos que recibir la información que nos llega de las compañías, de los políticos y de cualquier organismo que trate de vendernos la moto, porque al final de cuentas muchas veces es un engaño y simplemente aplicando lo mismito que aplicamos en la vida cotidiana para estar seguros de que algo no es un timo, pues podemos más o menos guiarnos para saber si algo es mentira o es verdad.
Así, con este último mensaje es como concluimos esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y agradecemos también la difusión que hagan de esta información de los fenómenos, próximos fenómenos astronómicos, así como los detalles de la Semana Mundial del Espacio, que se celebrará del 4 al 10 de octubre en CUSEI y en CUTONALA. Que tengan todos un excelente día.